Venga, le cuento.
Historias de salud con las voces de sus protagonistas.
Venga, le cuento.
Acceso a medicamentos esenciales. La importancia de las licencias obligatorias. Esta es una producción de la Fundación IFARMA.
Una historia que narramos en 5 capítulos.
Capítulo 1. El acceso al tratamiento para el VIH en Colombia.
Este capítulo se editó el 3 de agosto de 2024.
Acceso a tratamiento sí tenemos, pero del hecho de que tengamos, por ejemplo, acceso a tratamiento, eso no quiere decir que no hayan unas brechas con respecto al tema de tratamiento.
Lo que este proceso empezó a presentar fue demoras de orden administrativo, pero también se convirtió en una práctica de las aseguradoras en relación al cumplir con el tema de la entrega de los medicamentos.
Pues también es importante señalar que las personas en mayor precariedad económica, en mayor condiciones de vulnerabilidad y carentes de red de apoyo son las que más afectadas se ven.
Hablar del acceso al tratamiento para el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en Colombia requiere mencionar algunas cifras. Por ejemplo, número estimado de personas afectadas por el virus en el país y la cantidad de personas que reciben el tratamiento requerido. El Ministerio de Salud estimó que en 2021 aproximadamente 180.000 personas vivían con VIH en Colombia, cuyas edades están entre los 15 y los 49 años. Para 2022, la cuenta de alto costo, entidad del sistema de salud que gestiona datos e información para mejorar la atención de las personas con enfermedades de alto costo, informa que 141.780 personas conocían su diagnóstico positivo para VIH. De ellas, el 88% recibía tratamiento y el 77% llegó a un nivel de supresión viral indetectable. Alcanzaron una buena condición de salud. La cuenta de alto costo informa que para enero de 2023, el número de casos reportados subió a 166.490 y que de estos, solo el 43% se diagnosticó de manera temprana. Más allá de las cifras oficiales, para comprender el panorama es fundamental conocer la experiencia de las personas afectadas por esta condición de salud en el país y escuchar los testimonios de quienes hacen parte de esta historia. Dar una mirada a las distintas situaciones que se encuentran detrás de los datos. Una barrera que encuentran las personas que requieren el tratamiento antirretroviral está en las empresas promotoras de salud. Los trámites administrativos previos a la atención y no recibir los medicamentos requeridos en tiempo oportuno y de manera completa son situaciones que no facilitan la efectividad terapéutica. Adquirir los medicamentos en el mercado regular no es una alternativa para muchas personas, ya que el costo de estos es significativamente alto, situación que los obliga a asumir las barreras sociales y administrativas que encuentran para lograr el tratamiento. Las organizaciones sociales que trabajan con las comunidades afectadas por el VIH se encuentran con estas situaciones continuamente. Dialogamos con algunas de esas organizaciones para conocer la percepción que tienen actualmente sobre el acceso al tratamiento para el VIH. La Asociación Cimientos de Luz desarrolla su labor en el departamento de Sucre, en el noroccidente del país. Realiza acciones de prevención y abordaje del VIH y otras infecciones de transmisión sexual con adolescentes, jóvenes y mujeres. Ricardo Sierra Mercado hace parte del equipo de trabajo de Cimientos de Luz. Él considera que actualmente se tiene acceso al tratamiento, pero se experimentan brechas por acceso a tratamientos obsoletos.
Acceso a tratamiento sí tenemos, pero del hecho de que tengamos, por ejemplo, acceso a tratamiento, eso no quiere decir que no hayan unas brechas con respecto al tema de tratamiento, porque los tratamientos prácticamente que son los que de una u otra manera minimizan y controlan, por ejemplo, el VIH. Pero si tenemos, por ejemplo, tratamientos que ya están obsoletos, que no son innovadores, que de pronto estén un poco avanzados, de igual manera entramos en lo mismo, porque el acceso puede estar, pero igual manera, si no tenemos tratamientos eficaces, si no tenemos tratamientos de última tecnología, igualmente no hacemos nada, porque estamos llenando a los pacientes de cargas de pastillas y con eso también vamos enfermando otros órganos con relación a esta ingesta. Entonces yo creo que el acceso es bueno, pero lo que tienen que cambiar son, digamos, los tratamientos para que de pronto sí se pueda tener una mejor respuesta con relación a la infección por VIH.
Mayerlin Vera dirige la gestión que adelanta la Fundación Huellas de Arte, una organización conformada por mujeres que trabaja en la prevención del VIH y realiza varias acciones que buscan un mayor acceso al tratamiento y ayuda para las mujeres que viven con VIH. Respecto del acceso al tratamiento, ella menciona demoras en los procesos administrativos. Afirma que la causa del retraso en la entrega de los medicamentos es el alto costo de los nuevos tratamientos, situación que va de la mano con las prácticas de entrega de los medicamentos por parte de las aseguradoras.
Lo que este proceso empezó a presentar fue demoras de orden administrativo con estas barreras que de una u otra manera generaron un papel crucial en esta situación, porque muchas aseguradoras tuvieron trabas de orden burocrático que terminaron afectando a los usuarios de estas nuevas tecnologías de los medicamentos por acceso que no fue continuo ni completo del esquema de tratamiento. Y eso pues finalmente afectó directamente la adherencia al tratamiento por parte de las personas con VIH, pero también se convirtió en una práctica de las aseguradoras en relación al cumplir con el tema de la entrega de los medicamentos.
Hugo Armando Castro orienta el trabajo que adelanta la Corporación Teméride en el departamento de Risaralda y zonas aledañas, en el occidente del país, y es el coordinador de la Mesa Nacional de Organizaciones que Trabajan con VIH. Él menciona que algunas personas han logrado el acceso oportuno al tratamiento, pero las comunidades con bajos recursos económicos son las que encuentran mayor dificultad.
Si bien es cierto y hay que reconocer que en Colombia, por la vía del aseguramiento en salud, algunas personas pues han podido acceder de manera oportuna al tratamiento y a la atención integral para el VIH, pues también es importante señalar que las personas en mayor precariedad económica, en mayor condiciones de vulnerabilidad y carentes de red de apoyo son las que más afectadas se ven para poder tener una adecuada adherencia que garantice la supresión viral. Desde nuestra perspectiva como organización de apoyo y organización comunitaria, consideramos que si bien la atención especializada, médica y por la vía de los medicamentos es importante, los complementos que deben de darse desde la protección social son fundamentales para poder garantizar una adecuada adherencia, un adecuado tratamiento y una superación de las dificultades asociadas a la enfermedad del diagnóstico en VIH.
Las cifras del Ministerio de Salud respecto de la cobertura del tratamiento para el VIH reflejan las situaciones que narran las organizaciones comunitarias que trabajan con la población en las distintas regiones del país. En este punto surge una pregunta. Durante los últimos años, ¿qué cambios observan las organizaciones sociales en el acceso a medicamentos para el VIH? Mayerlin Vera expresa que se han registrado cambios en el acceso al tratamiento. Menciona los programas de acompañamiento psicosocial que algunas aseguradoras ofrecen a las personas, aunque precisa que todavía persisten problemas significativos en el acceso al tratamiento.
Pues considero que en los últimos años se han observado algunos cambios significativos en el acceso. Un aspecto positivo es que algunas aseguradoras han logrado establecer programas de acompañamiento para los usuarios y esto pues ha permitido mejorar la adherencia y la efectividad del tratamiento para las personas con VIH, pues dando respuesta no solamente desde el componente médico en relación al acceso al tratamiento, sino también las intervenciones de acompañamiento psicosocial que algunas han logrado hacer. Sin embargo, pues esta práctica no es realizada por todas las aseguradoras del país, sino todas las personas tienen o reciben el soporte necesario. En resumen, creo que hay algunos avances que son importantes en comprender que no solamente es importante la entrega del medicamento, sino que también esto va acompañado de una estrategia de acompañamiento en la adherencia al tratamiento. Hoy por hoy Colombia ha avanzado bastante, digamos, en el acceso al tratamiento. Las personas que no tienen aseguramiento, incluso por ejemplo para las poblaciones migrantes y refugiadas, pues se han generado estrategias que garanticen que puedan tener acceso al tratamiento. Pero sin embargo, pues persisten obviamente problemas significativos en el acceso y la distribución de tratamientos antirretrovirales, ¿no?
Hemos hablado del acceso al tratamiento para VIH, los obstáculos que se pueden encontrar para recibirlo, pero no recibir el tratamiento de manera oportuna, completa y sin interrupciones, ¿qué efectos tiene en la vida de las personas? Al respecto, Hanna Henao, médica y actual presidenta del Mecanismo Coordinador de País para los proyectos que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria adelanta en Colombia, habla de tres aspectos: la salud física, la salud mental y la salud pública.
El tratamiento para una condición como el VIH, una vez se ha diagnosticado, funge como una actividad de cuidado fundamental, más aún cuando una persona que vive con VIH, al conocer su diagnóstico, se compromete con ese tratamiento y espera una atención integral por parte de todos los sectores que deben acompañar de manera cercana este proceso. Así es que al momento de encontrarse con barreras para acceder al tratamiento, pues vamos a tener una serie de efectos, primero en su propio cuerpo, ¿no? En su salud física, porque pueden empezar a aparecer distintas condiciones, por ejemplo, infecciones oportunistas.
Ella expresa que la inestabilidad emocional, episodios de ansiedad y depresión, son otras consecuencias derivadas de esas barreras que con frecuencia enfrentan las personas que requieren el tratamiento para VIH.
En términos de salud mental, si vamos más allá, todo lo que puede significar para una persona, una vez se ha comprometido con ese tratamiento y dejar de acceder al mismo por distintas razones, pues debe acarrear un montón de asuntos en términos de salud mental, depresión, ansiedad. Si vamos a pensar en otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión familiar o laboral, probablemente se van a ver afectadas una vez esta persona no accede al tratamiento de manera oportuna e integral.
Desde la perspectiva de la salud pública, Hanna Henao advierte que no facilitar el acceso al tratamiento tiene efectos en el aumento de la transmisión del virus. En otras palabras, habrá más personas con diagnóstico positivo para VIH quienes van a necesitar tratamiento y mayores costos para el sistema de salud.
Desde la salud pública, lo que significa que una persona no acceda de manera oportuna a su tratamiento, de manera regular, y desde luego un tratamiento oportuno y que figure en las guías internacionales y que sea reconocido como el adecuado, pues efectivamente puede traer grandes efectos en términos de aumento de la transmisibilidad por falta de la supresión viral, y esto significa el aumento importante de los costos para el sistema, con consultas repetidas, con hospitalizaciones, es decir, múltiples efectos en diversas dimensiones, en diversas esferas, que finalmente nos debe hacer reflexionar como comunidad qué queremos para las personas que viven con VIH como sociedad y favorecer principalmente un tratamiento oportuno, adecuado, regular e integral.
No recibir los medicamentos de manera oportuna, con entregas parciales o con interrupciones, afecta la adherencia al tratamiento y no permite reducir la carga viral. En algunos casos, estas barreras generan efectos adversos y rechazo al esquema de tratamiento, con sus implicaciones en la calidad de vida de las personas. El dolutegravir es un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del VIH, vigente en el país, como parte del esquema recomendado en varios grupos poblacionales con VIH. Aunque está incluido en el Plan de Beneficios en Salud desde 2018, no se prescribe regularmente. ¿Cuál es la causa de ese bajo nivel de prescripción? En respuesta a esta pregunta, el enfermero epidemiólogo Ricardo García Gutiérrez, quien coordina los proyectos en salud de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, describe un escenario que muestra tres factores relevantes. Por un lado, tener un solo proveedor del medicamento a nivel nacional. Por otro, las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Y en tercer lugar, las fallas a nivel de las aseguradoras.
Tener un solo proveedor frente al tratamiento y que tenemos una guía clínica que hace que muchos de los pacientes sean migrados hacia el tratamiento por dolutegravir. Tenemos pues dificultades frente al tema del acceso. Sabemos muy bien que las aseguradoras no están respondiendo al 100%, no estamos diciendo que todas, pero algunas no están respondiendo. Y al no tener, digamos, esa posibilidad de acceder a los tratamientos, pues incrementa también la morbilidad y mortalidad en algunos de los pacientes.
Al respecto, el activista Ricardo Sierra afirma que el medicamento no se formula con mayor frecuencia por su alto costo y porque no se conocen sus ventajas terapéuticas.
Dentro de las barreras que existen para poder recibir los tratamientos de dolutegravir, se encuentran, primero, hay un desconocimiento de las bondades o las ventajas que generan un medicamento como dolutegravir. El costo es tan elevado que de pronto para las instituciones de salud no les permite prescribir este medicamento porque dejan de recibir ganancias y por tal razón entonces por lo regular siempre prescriben medicamentos ya obsoletos que se encuentran en el mercado desde hace mucho tiempo.
Hemos recorrido las distintas situaciones sobre el acceso al tratamiento para el VIH en Colombia. Escuchamos las voces de las organizaciones sociales que compartieron sus puntos de vista respecto del panorama actual para recibir medicamentos antirretrovirales. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS, ¿qué ventajas ofrece el dolutegravir frente a otras opciones de tratamiento? ¿Qué le hace diferente a otras opciones terapéuticas? Ricardo García Gutiérrez de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA dice que este medicamento tiene menores efectos adversos y efectos secundarios. Precisa que tiene menos interacciones con otros medicamentos.
Realmente es un tratamiento que cuando lo vemos a la luz de los especialistas, de los infectólogos, tiene mejor desempeño frente a otros antirretrovirales y tiene una menor afectación frente a eventos adversos. Las personas han logrado tener una mejor adherencia en su tratamiento, pues ya que es una monodosis en que se toma una vez al día, tiene menos efectos secundarios, en comparación pues como a otros antirretrovirales, lo que pues mejora el tratamiento. Bueno, aumenta el umbral de resistencia, lo que significa pues que es menos probable que una persona pueda desarrollar resistencia a un tratamiento prolongado. Es muy eficaz también porque ha logrado, digamos, la reducción de carga viral es como mucho más rápido, mantiene los niveles indetectables y pues mejora pues siempre la calidad de vida de todas las personas. Y indiscutiblemente pues el dolutegravir tiene menos acciones o interacciones con otros medicamentos, lo cual pues también es beneficioso para pacientes que presentan morbilidades o comorbilidades frente al tema, digamos, del tratamiento y demás.
Esta es la experiencia que se tiene desde la perspectiva de los profesionales de la salud. Pero, ¿qué experiencia relatan las personas que están recibiendo dolutegravir en su tratamiento? Buscamos la vivencia de algunas de ellas y esto es lo que relatan.
El dolutegravir es el medicamento que mi organismo ha recibido con mayor tolerancia. Es el medicamento que me ha permitido tener una vida pues súper tranquila. No he sentido efectos secundarios. Me ha dado una mejor calidad de vida.
Desde mi experiencia puedo decir que el dolutegravir me ayudó, por un lado, a simplificar el tratamiento y por otro lado, pues a tener menos efectos secundarios. Y pues la verdad que sí sentí una diferencia de cuando me cambiaron a esto. La experiencia con el medicamento dolutegravir ha sido muy buena. Ha mejorado considerablemente mi calidad de vida porque ya no me dan mareos, ya no me dan náuseas, ya no me dan dolores de cabeza que sí pasaba frecuentemente con el otro medicamento.
Pues la realidad es que el dolutegravir me ha servido bastante. Me he sentido mejor, con más ánimo, no me siento cansado y hace bastante tiempo no me enfermo. Ha sido muy buena para mí.
Los relatos de las personas y el concepto de los profesionales de la salud respecto de la efectividad del dolutegravir como medicamento esencial para tratar el VIH confirman la recomendación de la OMS. El pasado mes de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó al Ministerio de Salud una licencia obligatoria por razones de interés público sobre la patente que protege a este medicamento en el mercado nacional. Esta decisión facilita el acceso a este tratamiento, más favorable que otras alternativas anteriores. En el siguiente capítulo de esta serie, abordamos lo relacionado con los precios. ¿Cuál es el costo anual del tratamiento por paciente con otros medicamentos? ¿Cómo afecta la licencia obligatoria el costo del tratamiento por cada paciente en un año? Las respuestas a estos interrogantes las desarrollaremos en el segundo capítulo de esta serie.
Venga, le cuento.
Historias de salud con las voces de sus protagonistas.
Acceso a medicamentos esenciales. La importancia de las licencias obligatorias. Esta es una producción de la Fundación IFARMA.
Venga, le cuento.